Viernes, día de cartelera que sostiene un fin de semana, dicen por ahí. Así que Pablo, Quiles y Mariana Sequeira, como siempre, aquí en La Nueva Mañana. Bienvenidos.
Bueno, gracias, Regi. ¿Cómo te va?
Bien, bien. ¿Ustedes?
Bien, lo más bien.
Buenos
tenemos
días.
Varias cuestiones para las vacaciones de julio y para también vamos a estar hablando de algunos asuntos que en torno a las fechas que estamos viviendo, ¿verdad? El 27 de junio se conmemoraron 40 años del golpe de Estado, y dado que no estuvimos no tuvimos la posibilidad de estar el viernes pasado, se nos acumularon algunas cosas que nos parecía pertinente remarcar. Por ejemplo, para empezar, se está dando en la Ciudad Vieja una fotogalería en la calle Piedras, frente a la plaza del Museo del Carnaval. Esto sucederá hasta el 30 de julio. Desde los años 60 hasta el golpe, se llama. En aquella rememora la alianza de militares y civiles que gobernó la disolución del Parlamento, buscó promover transformaciones profundas en la política, la economía y la sociedad uruguaya. Antes de las primeras medidas de este gobierno de facto, se suspendieron la actividad de los partidos políticos y se decretó la disolución de la Convención Nacional de Trabajadores, la CNT, disponiendo la clausura de todos sus locales y el arresto de los dirigentes. Por esta ya estaba intervenida la universidad e ilegalizada casi todas las agrupaciones políticas y de estudiantes. Además, el control que el régimen tenía sobre la información que circulaba públicamente, ejercido a través de la censura y la clausura de muchos medios de comunicación, dificultaba en gran medida la difusión pública de esta situación. En su mayoría, estas fotos son procedentes del archivo del diario El Popular, perteneciente al Partido Comunista. Dichas fotografías testimonian algunos aspectos de todo este proceso pautado por el ascenso del autoritarismo y la movilización social y la ruptura institucional.
Bien, también enganchado con este tema, y es de lo que vamos a hacer la nota del día de hoy, tenemos una intervención artística que el título es El brillo de tu mirada, que empezó ya el miércoles pasado desde las 11 horas y se extiende hasta el próximo martes 9. En el marco entonces de los 40 años del golpe de Estado y la huelga general de resistencia, el Museo de la Memoria está realizando esta acción artística en el edificio que fue sede del Servicio de Información de Defensa hasta el año 76, durante la dictadura en Uruguay. El brillo de tu mirada es un proyecto artístico de carácter participativo y se propone reflejar luz para iluminar este edificio que fue centro de represión y tortura, entre otras cosas.
Bien, y para conocer un poco más de esta intervención artística, es que estamos en comunicación con Elvio Ferrario, director del Museo de la Memoria, el MUME. Buen día, Elvio.
Buen día, ¿cómo le está?
Mañana y en este caso a la columna paralela que hemos dado en llamar. Contanos un poco cómo surgió la idea de la intervención y de qué forma se está llevando adelante.
Bueno, la intervención surge a partir de la propuesta de estos dos artistas argentinos y de un artista uruguayo que es Clemente Padín, que ellos han venido trabajando en conjunto estos temas de instalaciones urbanas, los temas de la memoria. Ellos habían ya realizado una actividad similar en la ex ESMA en Buenos Aires, donde también se hizo una intervención de similares características, aportando luz al edificio emblemático en Buenos Aires de la represión. Y ellos nos plantean, estos tres artistas, los dos argentinos y el uruguayo, hacer algo similar en algún sitio en Montevideo a propósito de los 40 años del golpe. Entonces a nosotros se nos pareció que el lugar emblemático era el antiguo sede del Servicio de Información de Defensa, que ahora va a ser la sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos próximamente, si ya está designado para ese fin, aunque todavía no la ocupó porque tienen que remodelar, hacer instalaciones, lo cual les va a llevar todavía como un año de trabajos. Pero a propósito de los 40 años del golpe y la huelga general de resistencia, nos parecía ya importante empezar a poner a este sitio en el contexto, en la opinión pública, que fuera visible y empezar a simbolizar también los hechos que ocurrieron allá. El trabajo con la luz, que se van colocando espejos, le pedimos a la gente que traiga espejos, que traiga testimonios, escritos que también se van colocando, los testimonios, que no necesariamente son de personas que hayan pasado por ahí o que hayan sufrido la cárcel, sino que nosotros entendemos que toda la población sufrió la dictadura. Entonces, que los testimonios se los pedimos a toda la gente que de un modo u otro se sintió afectada
claro,
en los años de dictadura.
Que de alguna manera lo sufrió.
Sí, sí.
Bien, ¿y qué importancia, Elvio, qué importancia tiene esta la realización de esta intervención en ese lugar en particular, en esta casona que fue, entre otras cosas, centro de clandestino de detención?
Sí, justamente, es un primer sitio clandestino de detención que se recupera para ser utilizado por una institución de derechos humanos y que va a tener el objetivo también de mantenerlo como sitio de memoria. Entonces, es como la apropiación por parte de la sociedad, esta primera intervención, la apropiación social del sitio. Por eso que es una actividad participativa. Si no pensamos una actividad artística que fuera una acción solamente de unos artistas, sino que es una acción colectiva.
Claro, y enmarcada en la
idea de que todo el mundo se apropie del sitio,
¿no? Exacto, y la necesidad de la apropiación de la memoria, ¿no? De que eso que claro, suena, suele ser escurridiza. ¿Qué, claro, qué, ¿se considera alguna posibilidad de trasladar esta propuesta a otras locaciones de uso militar durante la dictadura?
Bueno, lo tenemos planteado. El tema que siempre precisamos como el permiso de los ocupantes actuales, ¿no? De los lugares. Este sitio en particular era muy emblemático porque además está en el centro de la ciudad, ¿no?
Claro, y tantas veces tal vez uno pase por allí y ni idea de las cosas que pasaron ni idea, y atrocidades, ¿no?
Y además ocurrieron hechos a pocos metros de un lugar muy transitado como es Boulevard Artigas y Palmar, donde tiene enfrente un sanatorio muy transitado. Entonces a veces uno se para ahí y resulta como insólito que estuvieran ocurriendo situaciones de represión y de tortura ahí adentro y la gente circulando a pocos metros, ¿no? Que incluso en eso hay una diferencia grande con la ESMA, porque la ESMA está como más alejada, está fuera de la ciudad, incluso está claro, más alejada de la avenida por la cual está, ¿no? Acá hay una cercanía del edificio muy grande con la calle.
Sí, claro, pasa además mucha gente todos los días por ahí.
Y pasa mucha gente. La idea es que la gente se apropie socialmente, abrirlo para que la gente lo visite, lo circule, se apropie del lugar, traiga testimonios, traiga espejos y empezar a hacer esa construcción colectiva de la memoria sobre un sitio específico.
Claro. ¿Y en qué horarios es que se puede visitar la muestra? Y en caso de querer participar aportando el testimonio o el espejo, ¿uno lo lleva? ¿Cómo es bien?
Y el horario es de 11 a 17. Les pedimos que traigan los espejos, que traigan los testimonios escritos o los pueden escribir en el lugar también. Nosotros les proporcionamos cartulinas ahí para escribirlos. Ayer y hoy nosotros empezamos el trabajo el martes y la inauguración se hizo el miércoles. Sí. El martes se hizo toda la actividad preparatoria, se colocaron los primeros espejos, que fueron dos días muy lindos de sol, totalmente el cielo despejado. Ayer y hoy tenemos una situación distinta de lluvia, ¿no? Entonces estamos como contenidos en poder continuar el trabajo, pero el pronóstico es que a partir de mañana va a estar de vuelta el tiempo bueno, entonces haremos sábado, domingo, lunes y martes, continuamos con la actividad.
Esperemos que sí, que se dé ese buen tiempo. Y Elvio, contanos a tu parecer, esta idea de reflejar luz o refractar luz sobre esas fachadas para que no se pierda la memoria, pero también al hablar del espejo en tanto al cual estamos habituados a vernos y reflejarnos nuestra propia imagen. ¿A vos te parece que a los uruguayos nos falta un poco aprender a mirarnos más en algunos espejos o tememos que se reflejen cosas que no nos gustan?
Bueno, la construcción de la memoria es una construcción difícil a veces, porque uno tiene que asumir situaciones del pasado que a veces no las quiere asumir, o las quiere ignorar, o las quiere tapar.
Claro.
Particularmente todo lo que sucedió en la dictadura es algo que nos sucedió como sociedad en el conjunto, ¿no? Que todos tenemos que reflexionar sobre eso. Han habido actitudes de no querer mirar el pasado, de querer ocultarlo, de querer taparlo, como eso, si eso solucionara el tema de lo que pasó. Y en realidad pasamos por una dictadura, pasamos todos, sin distinción de credos ni de ideas políticas, ¿no? Pasamos todos.
Claro.
Y eso nos marcó a todos. Entonces todos deberíamos poder reflexionar sobre lo que pasó, sobre las cosas que hay que no hacer nunca más, ¿no?
Sí.
Para poder continuar hacia el futuro. También nosotros estamos trabajando con un lema este año, que es que todos precisamos un futuro para tener un pasado. También esta construcción de la memoria necesita una apuesta clara de futuro, es decir, hacia dónde vamos.
Exacto.
Teniendo claro hacia dónde vamos, también construimos nuestro pasado, ¿no? Porque si no, el pasado también se nos pierde, es confuso si no tenemos una meta clara hacia dónde vamos.
Bien.
Entonces sí, poder reflexionar en conjunto nos ha costado mucho todavía.
Claro.
Todavía no se ha logrado socialmente reflexionar sobre este pasado.
Bueno, pero es un punto esta intervención para empezar a cambiar eso.
Sí, además queremos simbolizar el lugar, ¿no? Trabajar con una idea artística, de reflejo de luz también, es el camino de la simbolización sobre hechos que pasaron, digamos, tiene un aspecto lúdico también, ¿no? Distinto, no es solamente el testimonio duro sobre una situación, sino que hay una actividad creativa y de simbolización, ¿no? Que para nosotros es un aspecto esencial también, ¿no? En la medida que vamos logrando simbolizar todos los hechos del pasado, ahí se procesa, ¿no? La información, se procesan los hechos y de algún modo van quedando en la conciencia colectiva, ¿no? Las grandes obras de literatura, por ejemplo, son formas de simbolización de hechos y luego eso perdura en la conciencia de la humanidad.
Bien, y lo último, Elvio, para ir cerrando, en lo que va de la inauguración, los que han ido a hacer su aporte con el espejo y el testimonio, ¿de qué manera, porque puede seguramente sea difícil, emocionante, duro para muchas personas, de qué manera se van, cómo has visto a los que han participado?
Es muy diverso, vienen protagonistas de los hechos, vienen personas que pasaron por el lugar, ¿no? Y también viene gente que pasa y se entera y entra. Entonces es muy diverso la relación que se plantea con el lugar. En general, todas las personas que han entrado ya tenían conocimiento de lo que había sucedido ahí, ¿no? Incluso la gente que casualmente pasó y entró también tenía conocimiento.
¿Le sonaba de haberlo escuchado por lo menos en algún medio?
Sí, sí, le sonaba. Entonces hacemos también una visita interior, ¿no? Además de la actividad exterior,
Claro. Se
hace una visita interior por el sótano, donde fue el centro clandestino. Esa es la parte más dura, ¿no?
Sin duda.
De recorrer, ¿no? Y la gente ahí, Claro. Bueno, tiene su angustia también a veces, ¿no? Pero bueno, claro, se identifica un lugar por el relato que hay ese lugar y bueno, fue un centro de tortura y la gente de eso le crea cierta angustia, pero justamente el trabajo de simbolizar el hecho de algún modo también libera esa angustia, ¿no?
Exacto, tal vez sea una de las mayores razones para que se promueva. Bien, Elvio, te queremos agradecer muchísimo tu participación y la posibilidad de habernos contado un poco de este proyecto que se viene realizando y que va a continuar.
Continúa claramente a partir de mañana. Prevemos que va a ser buen tiempo y podemos continuar trabajando ahí. Invitamos a todos a traer sus testimonios, sus espejos y los que quieran recorrer el lugar también los invitamos.
Estupendo. Te agradecemos mucho por haber estado acá en La Nueva Mañana. Buenos días.
Buenos días.
Chau, chau. Estuvimos en comunicación con Elvio Ferrario, director del Museo de la Memoria.
Archivo de la Palabra. Buenaventura Durruti.
Hay dos campos, los hombres que luchan por la libertad y los que luchan por aplastarla. Todos los trabajadores de España saben que si triunfa el fascismo, vendrá el hambre y la esclavitud. Siempre hemos vivido en la miseria y nos acomodaremos a ella por algún tiempo. Pero no olvide que los obreros son los únicos productores de riqueza. Somos nosotros los obreros los que hacemos marchar las máquinas en las industrias. Los que extraemos el carbón y los minerales de las minas. Los que construimos ciudades. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas. Porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante.
Uniradio, la radio de la Universidad de la República.
Bien, vamos a continuar comentándoles algunas actividades que se pueden desarrollar en vacaciones. Por ejemplo, tenemos las vacaciones de julio en el Museo Figari. En estas vacaciones de invierno, en el marco de la exposición Poesía e Ilustración Uruguaya 1920-1940, se exhibe en la sala principal del Museo Figari, que se exhibe en ese lugar, se montará un taller de poesía e ilustración para niños. A partir de una experiencia lúdico-educativa, los niños realizarán sus propios poemas ilustrados. Junto con este taller, a cargo de los guías de la sala del museo, Juan Carlos Ivanovich y Paola Puentes, se llevará a cabo también talleres para niños a cargo del grupo Pasaporte Cultural, que desarrollarán con una propuesta que alterna disciplinas artísticas, plásticas, música, teatro, un acercamiento distinto a la temática de la muestra. Los talleres se llevan a cabo de martes a viernes de 15 a 17 horas y con la entrada libre y gratuita. Recordamos que el Museo Figari se encuentra en Juan Carlos Gómez 1427 y pueden comunicarse al 2915-7065. El horario de la sala es de martes a viernes de 13 a 18 horas.
Bien, y mañana sábado tenemos algunas invitaciones también para hacerles. Tienen a las 21 horas para chicos y grandes expresión teatral en Ciudad Vieja, en Reconquista y Juan Carlos Gómez. Van a estar Hipopótamo, Laboratorio de Práctica Teatral, Mesón el Gallo Rojo y es entrada libre y a la gorra. Y en la noche, un poquito más tarde, Blues Bar cumple 5 años, ahí cerquita porque seguimos por Ciudad Vieja, Centro, en Canelones y Ciudadela. Y bueno, invita a festejar a todos los que apoyaron y creyeron en el proyecto, permitiendo que Blues sea hoy en día un lugar alternativo de encuentro, buena música y diversión. Entonces, un poco más tarde, a partir de las 11, 12 de la noche, en Blues Bar.
Seguimos en el sábado.
Seguimos en el sábado.
Seguimos en el sábado. Vamos a pasar algo que es un poquito más atemporal, porque nos enteramos que se va a estar desarrollando el primer Premio Nacional de la Historieta, y dado que estuvimos hablando con Beatriz Liebner hace 15 días, estaba a cargo de la exposición de 40 años del cómics uruguayo en el subte, en este caso, de la mano de la Fundación Lolita Rubial, el colectivo editorial Mojito invita a todos los historietistas uruguayos a participar con novelas gráficas, antologías o tiras inéditas en el primer Premio Nacional de la Historieta. La iniciativa posee dos objetivos específicos. En primer lugar, apoyar económicamente a la figura de la historieta y por otro lado, publicar y aumentar el caudal de obras editadas, mejor dicho. De esta manera se brinda la posibilidad de tanto para los autores consagrados como para artistas emergentes, ya que el premio se concentra en la obra y no en el mérito del autor. Los premios del concurso son un premio Lolita Rubial de 15.000 pesos, la edición de la obra premiada por este colectivo editorial Mojito y una medalla Pelo Duro de Oro. El plazo es hasta el 20 de diciembre para anotarse y las bases las pueden descargar en la página www.mojito.com.uy.
Bien, y ahora sí pasamos al domingo y tenemos cine español, un ciclo de cine español en la Escuela Experimental de Malvin. Va a ser este domingo a las 18:30 horas. La entrada es 50 pesos y se va a estar pasando Cría Cuervos, que es una película del 76. La película obtuvo el premio del jurado del Festival de Cannes en ese año y se ha visto como un comentario a la etapa final del franquismo, con personajes autoritarios, mujeres que deben dejar de tocar el piano y toques surrealistas.
Bien, también ya pasando a la semana que viene, el próximo lunes a las 10 se inaugura la primera feria Latitud Ciencias 2013 en el atrio de la Intendencia Municipal de Montevideo. Contará con la participación de todos los institutos y centros de la Facultad de Ciencias, quienes realizarán conferencias y actividades durante toda la semana. Entre el 8 y el 12 de julio, la facultad se traslada al corazón de la ciudad para compartir su trabajo con la población uruguaya.
Bien, y durante toda la semana que viene, también desde el lunes 8 hasta el sábado 13, Divercine, en el Centro de Exposiciones El Subte, es un festival que basa su éxito en la calidad de la programación, reuniendo cada año la mejor producción de cine y televisión de todo el mundo, tanto en cortos como en largometrajes. Se presentan 90 obras de 20 países diferentes. Y las funciones se organizan en función de las edades. A las 14:30 para los niños a partir de 3 años, 15:30 a partir de 6 años y 16:30 un largometraje diferente cada día con la correspondiente calificación por la edad. Para ver toda la programación pueden entrar en www.divercine.com.uy.
Bien, también parece interesante comentarles que la temporada lírica 2013 en el Auditorio de la Reta incluye una obra que incorpora a los niños. Se trata de la ópera Hansel y Gretel, el cuento de los hermanos Grimm. Los próximos 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20 y 21 de julio subirá a la escena del Auditorio Nacional de la Reta la ópera Hansel y Gretel con la participación de la Osodre, dirigida por el maestro Esteban Lano.
Y lo último, no queda tiempo, pero lo último la última invitación que les vamos a hacer para la semana que viene es el jueves a las 21:30 horas en la cantina del Club de Bochas del Parque Rodó, que es atrás del Museo Nacional de Artes Visuales. Se van a estar presentando Los Extranjeros, que es un dúo formado por ex integrantes de la banda Malpaso, Nacho Irigaray y Marco Tortarolo. Bien, entonces a las 21:30 el jueves que viene en el Club de Bochas.
Exacto, es ahí a la vuelta del Museo Nacional de Artes Visuales. Estupendos músicos y tal vez tan personas también como músicos.
Opa. Bueno, en el medio ya de lo que tiene que ver con las vacaciones de julio han habido días muy lindos. Ahora parece que vamos a tener un fin de semana como para este tipo de actividades que mencionaban ustedes, un poco más
da para mechar, cosas al aire libre, sí, cosas más de puertas adentro.
Exactamente, porque no da tampoco para andar sacando a los niños con tanta humedad.
Puede salir caro.
Puede salir, sobre todo, vas, capaz que decís, ahora no llueve, pero cuando volvés, cuando salís de donde estabas, no sabes si no va a estar lloviendo torrencialmente. Entonces, bueno.
Claro, pero papá, disculpame, Reyes, sí. Pero me parece que la idea era buscar también algunas actividades que... creo que nos molesta bastante la idea de que el niño es una molestia, uh-huh. ¿No? Y que qué hago con mis niños cuando tienen tanto tiempo libre. No, señor, no es una molestia, es su hijo. Y disfrútelo. Y tienen actividades que me parece son colgadas y son entretenidas para que puedan compartir con el mundo adulto.
Que no son para enchufarlos que son a los niños. Divertidas para los dos. O por
exacto.
Lo menos para adultos como nosotros son divertidas.
Exactamente.
Sin duda. Bueno, les agradecemos como siempre a Mariana y a Pablo que estuvieron por otra parte estuvieron hablando con Elvio Ferrario, director del Museo de la Memoria, respecto a la intervención artística El Brillo de tu Mirada, que se está dando desde el 3 de julio hasta el martes 9, en donde, bueno, en este caso se propone reflejar luz para iluminar el edificio que fue sede del Servicio de Información de Defensa hasta 1976. Para reflejar se utilizan espejos y, bueno, hay que llevar espejos propios. Si tienen que cuente algún espejo que cuente alguna historia,
sí,
a veces se tiene espejo que
exacto.
O el espejo viene con algún testimonio. Bueno, esto hasta el martes 9 en el Museo de la Memoria, que queda
Boulevard Artigas 1488, esquina Palmar.
Palmar.
Viene enfrente, casi en diagonal a la Española.
Bien, les agradecemos entonces a Mariana y a Pablo y ya volvemos para cerrar la nueva mañana.